Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de SBS Audio Australia en español en cadena nacional de SBS Audio. Hoy es viernes 28 de marzo de 2025 y esta tarde te acompañan en micrófonos desde nuestros estudios en el centro de Melbourne, las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, quien te habla, Carlos Colina.
Y desde el norte de Sydney, tierra tradicional Cammeraygal, Esther Lozano.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Y más adelante, en Australia en español, el líder de la oposición Peter Dutton ha pronunciado su discurso de respuesta al presupuesto en medio del llamado a elecciones federales. Hoy recuperamos la historia de dos artistas colombianos que fueron elegidos para pintar una obra colosal que conmemora la memoria de los soldados de ANZAC en un pequeño pueblo de Australia. Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos inicia gira por Latinoamérica y traemos además la información deportiva. Pero primero, vamos al boletín de noticias con Esther Lozano.
El primer ministro convoca elecciones federales para el 3 de mayo con el foco puesto en los salarios, la salud y la educación. El líder de la oposición presenta los planes de la coalición para reducir los precios de la gasolina y el gas. Y el expresidente panameño Martinelli, condenado por lavado, podrá exiliarse en Nicaragua. Estos son los titulares del viernes 28 de marzo. El primer ministro Anthony Albanese ha anunciado que las elecciones federales se celebrarán el 3 de mayo. Albanese informó esta mañana a la gobernadora general Samantha Mostyn de su intención de convocar elecciones generales, tras lo cual la gobernadora ha disuelto el Parlamento. Con 5 semanas de campaña electoral por delante, el Partido Laborista y la coalición se encuentran en una reñida contienda y las encuestas de opinión hasta el momento reflejan un mayor número de votantes indecisos que en años anteriores. La coalición debe obtener 19 escaños para gobernar por sí misma, mientras que el Partido Laborista solo necesita perder 3 escaños para verse obligado a formar un gobierno en minoría. Albanese dijo que los australianos tienen que tomar una decisión importante.
This election is a choice.
Estos comicios suponen una elección entre el plan laborista de seguir construyendo o la promesa de Peter Dutton de recortar. Es tu decisión, tu trabajo, tu salario, la educación de tus hijos y, lo más importante, tu tarjeta de Medicare. Todo está en tus manos, decía Albanese. Ningún partido político en Australia ha perdido una elección después de un solo mandato durante casi un siglo. Y la coalición acudirá a las elecciones presentando planes para aumentar el suministro de gas y reducir el impuesto especial al combustible con el fin de reducir los precios de la electricidad y la gasolina. El líder de la oposición, Peter Dutton, aprovechó su discurso de respuesta al presupuesto del jueves por la noche para anunciar una reserva nacional de gas de 1.000 millones de dólares para gasoductos y almacenamiento y la implementación de aprobaciones aceleradas bajo un gobierno de coalición. A diferencia del gobierno de Albanese, que ofrece modestos recortes de impuestos si es elegido, una mayor desgravación fiscal no formará parte del programa de la coalición. Sin embargo, Dutton afirma que su gobierno, en cambio, abordará las presiones del coste de la vida mediante medidas para reducir los precios del combustible y la electricidad. Estos comicios son una elección entre quién puede gestionar mejor esta economía y la pregunta que los australianos deben hacerse es si nuestro país está mejor hoy que ayer. Generaciones de australianos han construido sus vidas y su país con la convicción de que si se trabaja duro se puede salir adelante y construir un futuro mejor para sus hijos. Sin embargo, ahora mismo Australia está retrocediendo, decía Peter Dutton. Dutton también confirmó que la coalición reducirá la migración permanente en un 25% si resulta elegida el 3 de mayo. Según el plan, el número actual de 185.000 personas se reduciría en aproximadamente 46.000 plazas. Y el ministro de Educación, Jason Clare, respondió a la respuesta presupuestaria de la oposición diciendo que la coalición hará que los australianos paguen más impuestos.
I know it sounds unbelievable, but it's true.
Sé que suena increíble, pero es cierto. Si Peter Dutton gana las elecciones, pagarás más impuestos. Así que el escenario está listo. Si el Partido Laborista gana las elecciones, tus impuestos serán más bajos. Si Peter Dutton gana las elecciones, tus impuestos serán más altos, decía el ministro Jason Clare. Clare también cuestiona la falta de detalles sobre la política de energía nuclear en el presupuesto de la coalición. La coalición había declarado previamente que construiría reactores nucleares en 7 emplazamientos. El Consejo de Energía Inteligente afirma que el plan nuclear de la coalición podría costar 600.000 millones de dólares. Y los verdes afirman que su prioridad es mantener fuera a Peter Dutton y conseguir que el Partido Laborista actúe al comenzar la campaña electoral. El partido minoritario ha descartado colaborar con la coalición para formar un gobierno minoritario, una situación que se da cuando ningún partido logra obtener la mayoría de escaños en la Cámara de Representantes. El líder de los verdes, Adam Band, confía en la capacidad de su partido para colaborar con los laboristas, a pesar de que la relación se ha visto tensa en ocasiones durante esta legislatura. Band afirma que ha habido colaboración durante la legislatura.
When there's been willingness on the government's part to come and have negotiations.
Cuando el gobierno ha mostrado disposición a negociar, se ha aprobado una cantidad significativa de legislación y hemos logrado resultados muy positivos. Y espero, desde nuestra perspectiva, que eso sea lo que queremos ver en el futuro, decía el líder de los verdes. Cambiando de asunto y en el exterior, en concreto en Latinoamérica, el gobierno de Panamá otorgó el jueves salvoconducto para viajar a Nicaragua al expresidente Ricardo Martinelli, quien se asiló hace poco más de un año en la embajada de ese país con el fin de evadir una condena de prisión por blanqueo de capitales. Martinelli, empresario multimillonario de 73 años que gobernó Panamá del 2009 al 2014, se refugió en la misión diplomática el 7 de febrero del 2024 antes de emitirse una orden de captura para que cumpliera la pena de 10 años y 8 meses de cárcel. Esta decisión ha recibido críticas de políticos y miembros de la judicatura que aseguran que el gobierno panameño está colaborando para que evada la justicia. Nicaragua se ha convertido en los últimos años en refugio de extranjeros con cuentas pendientes con la justicia, entre ellos los expresidentes salvadoreños Mauricio Funes, ya fallecido, y Salvador Sánchez Cerén, acusados de corrupción en su país. Y el vicepresidente estadounidense J.D. Vance visitará Groenlandia este sábado, en medio de la creciente presión estadounidense por el control del territorio danés semiautónomo. Vance encabezará una delegación a la base militar estadounidense de Pituffik, en el norte de Groenlandia. Esto ocurre después de que un plan previo para que su esposa Usha visitara una popular carrera de trineos tirados por perros se cancelara en medio de protestas locales. El jueves, el presidente Trump volvió a afirmar que Estados Unidos necesita la isla, ubicada estratégicamente para la seguridad nacional e internacional. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, contraatacó afirmando que Dinamarca desea colaborar con Estados Unidos en materia de defensa y seguridad, pero que su postura sobre Groenlandia era firme. Groenlandia pertenece al pueblo groenlandés y forma parte del reino de Dinamarca, y eso no va a cambiar. Creo que muchos políticos groenlandeses, tanto antes como durante la campaña electoral y ahora, tienen muy claro que Groenlandia quiere ser Groenlandia, y desde Dinamarca apoyamos plenamente esta idea, decía la primera ministra danesa. Según las encuestas de opinión, casi todos los groenlandeses se oponen a convertirse en parte de los Estados Unidos. Y de vuelta en Australia, un agente de policías se ha librado de la cárcel y cumplirá una condena de 2 años en la comunidad por agredir mortalmente con una pistola Taser a una bisabuela con demencia. El exagente de policía de Nueva Gales del Sur, Christian White, fue declarado culpable de homicidio involuntario en noviembre del año pasado por la muerte de Claire Noland, de 95 años, en mayo del 2023. Les recordamos que White disparó su pistola Taser contra la mujer tras acudir a la llamada de la residencia de ancianos Yalambi Lodge en la ciudad de Cooma, en Nueva Gales del Sur. Nowland sostenía un cuchillo mientras usaba un andador y había ignorado los intentos del personal por desarmarla antes de que le dispararan con el arma. El exagente de 35 años exclamó «Nada, al diablo» antes de dispararle con el taser al pecho, causándole la caída y golpeándose la cabeza. La bisabuela sufrió una hemorragia cerebral y falleció en el hospital una semana después. Esta mañana, el juez Ian Harrison declaró ante el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur que White había cometido un terrible error y un error de juicio, pero que su delito se encontraba en el extremo inferior de la gravedad objetiva. Y representantes de la comunidad aborigen de Tasmania han recibido los restos de un joven que fue llevado a Europa en la década de 1830. Andrew Sculpture, del Centro Aborigen de Tasmania, y la anciana Janet James llegaron a Hobart con el cráneo del hombre que forma parte de una colección de la Universidad de Aberdeen en Escocia desde hace más de 170 años. Se cree que el hombre fue un guerrero de la tribu Big River que fue abatido en el río Shannon en las tierras altas centrales. La señora James afirma que también trajeron un collar de conchas elaborado en las islas del estrecho de Bass en la década de 1880. El Centro Aborigen de Tasmania ha luchado por la devolución del collar desde 1994. Afirma que es la primera devolución de un objeto cultural de Tasmania al extranjero en 27 años. Se ha emitido una alerta meteorológica severa por fuertes lluvias e inundaciones para partes del interior de Queensland mientras continúa el clima lluvioso. Durante el último día cayeron 270 milímetros de lluvia en la presa Timborough, al oeste de Mackay, con precipitaciones de moderadas a fuertes en los distritos del este y centro del estado. Se mantiene una alerta meteorológica severa para las zonas del interior del sur y la Oficina de Meteorología advierte sobre inundaciones repentinas y fluviales. También se han emitido alertas de tormentas eléctricas severas en el norte de Queensland. Los meteorólogos avisan que las alertas afectan algunas zonas que ya están inundadas. Y una depresión tropical en la región de Kimberley, en el noroeste de Australia Occidental, también está provocando fuertes lluvias en la costa. Los meteorólogos indican que podría alcanzar la intensidad de un ciclón tropical durante la noche, justo antes de cruzar la costa. Y en los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde, Perth presenta día soleado y 35 grados de máxima. Adelaide sol con 32 grados. Melbourne soleado y 30 grados. Canberra lluvias tendentes a aumentar con 24 de máxima. Brisbane lluvia y 27 grados. Sydney lluvias intermitentes con 27 de máxima. Y hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Te invitamos a continuar en sintonía para no perderte nuestro programa. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y sean todas y todos bienvenidos a esta edición de Australia en español en este viernes 28 de marzo de 2025. Te saluda Carlos Colina. Y en el programa de hoy vamos a hablar sobre la visita que está haciendo la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos por Latinoamérica. También vamos a recuperar una historia de dos artistas colombianos que hicieron una obra conmemorativa de los soldados ANZAC en un pequeño pueblo de Australia. Tenemos información deportiva, incluyendo los resultados de fecha aplazada en la Liga. Pero primero vamos a hablar sobre dos cosas. El líder de la oposición pronunció anoche su discurso de respuesta al presupuesto y esto, en la segunda cosa, en medio del llamado a elecciones federales por parte de Albanese. Vamos ya. Peter Dutton ha prometido reducir la factura energética mediante un plan nacional de gas, recortar la inmigración y suprimir miles de funcionarios públicos federales como parte de su discurso electoral ante los votantes. Y es que el líder de la oposición ha respondido al presupuesto preelectoral de los laboristas, afirmando que Australia se encuentra en un momento de puertas giratorias. Es una referencia a una película de 1998 en la que se reflexiona sobre los cuasi accidentes y cómo una decisión diferente podría cambiar el curso del futuro. Dutton ha aprovechado el momento para presentar el presupuesto de la coalición en caso de ganar las próximas elecciones, haciendo hincapié en la inmigración, la vivienda, la energía y el coste de la vida.
Every election is important, but this election does matter more than others in recent history.
Todas las elecciones son importantes, pero estas elecciones son más importantes que otras en la historia reciente. Es un momento de puertas giratorias para nuestra nación. Si vuelve el gobierno de Albanese en cualquiera de sus formas, no solo serán otros 3 años sombríos, sino que tardaremos mucho más en recuperarnos de más errores económicos, los reveses quedarán grabados en piedra y nuestra prosperidad se verá perjudicada durante décadas. Dutton se ha dirigido a los australianos prometiendo que se centrará en la inmigración, la vivienda y la salud y la seguridad ciudadana si es elegido como próximo primer ministro.
Tonight I commit a coalition government to the following. We will introduce 4 critical pieces of legislation.
Esta noche me comprometo con un gobierno de coalición de Dutton a lo siguiente. Presentaremos 4 leyes fundamentales el primer día de sesión del próximo parlamento. El proyecto de ley de reducción de precio de la energía. 2, el proyecto de ley de reducción de inmigración y más viviendas para los australianos. 3, el proyecto de ley de mantenimiento de la seguridad de los australianos. Y 4, el proyecto de ley para garantizar la financiación de la salud, educación y servicios esenciales. Esta es mi señal a los australianos de cuáles serán mis prioridades en el gobierno. Dutton además subrayó su compromiso para hacer frente al aumento del coste de la vida y anunció varias políticas que ayudarán en caso de que la coalición gane el gobierno.
A coalition government will halve the fuel excise for 12 months.
Un gobierno de coalición reducirá a la mitad el impuesto especial sobre los combustibles durante 12 meses y luego lo revisará y nos aseguraremos de que se aplique el primer día de sesión del Parlamento. La coalición también planea abandonar el fondo laborista de 20 mil millones de dólares llamado Rewiring the Nation Fund, el fondo de 10 mil millones de Housing Australia Future Fund y los 16 mil millones de créditos fiscales a la producción de minerales críticos e hidrógeno verde. Dutton también prometió que el recorte de 41 mil funcionarios contratados bajo el mandato laborista ahorrará el presupuesto más de 10 mil millones de dólares con respecto a las previsiones futuras y que invertiría en servicios esenciales.
In line with our national interest, we will continue to invest in essential services.
En consonancia con nuestro interés nacional, seguiremos invirtiendo en servicios esenciales y en áreas críticas de la economía, como la salud, la atención a las personas mayores, el apoyo a los veteranos, el NDIS, los asuntos indígenas, la atención a la infancia y la defensa. No recortaremos las funciones de prestación de servicios de primera línea. Nos aseguraremos de que los servicios de los que dependen los australianos sean sostenibles. En cuanto a la reducción del coste de energía, Dutton afirma que su gobierno invertirá 1,000 millones de dólares en el Fondo de Infraestructuras Críticas de Gas para aumentar la capacidad de almacenamiento y los gasoductos. El plan incluye la aceleración de nuevos proyectos de gas, a la reducción a la mitad de los plazos de aprobación y el lanzamiento de un plan de reserva de gas, según el cual cierta cantidad de gas producido se reservaría para el mercado nacional. Además, la coalición recortará en un 25% el programa de inmigración permanente e impondrá límites más estrictos a los estudiantes internacionales. Según el plan, los niveles fijados actualmente en 185,000 se reducirán a unas 46,000 plazas. Añadió que el plan liberará viviendas y restaurará el gran sueño australiano de la vivienda en propiedad. La coalición también ofrecerá un financiamiento de 400 millones de dólares para apoyar la salud mental de los jóvenes. Los laboristas han respondido a la propuesta presupuestaria de Dutton y el ministro de Educación, Jason Clare, ha afirmado que la coalición hará que los australianos paguen más impuestos.
I know it sounds unbelievable, but it's true. If Peter Dutton wins the election,
sé que parece increíble, pero es cierto. Si Peter Dutton gana las elecciones, pagarás más impuestos. Así que el escenario está preparado. Si los laboristas ganan las elecciones, tus impuestos serán más bajos. Si Peter Dutton gana las elecciones, tus impuestos serán más altos. Y las elecciones federales se celebrarán el próximo 3 de mayo.
Bueno, es una competición entre quién es el político más tierno en su campaña, quién te está dando más, cómo lo vende mejor cada partido. Pero cuando miramos a las reales cifras entre los dos partidos principales, lo que tenemos que mirar no solo es quién nos están dando hoy, pero cuánto nos va a costar mañana y pasado. Y lo que sí aparenta ser que la coalición nos está dando un presupuesto un poquito más medido, que está enfocado hacia los gastos de ahora, con la reducción en los impuestos a la bencina y las mejorías para los comerciantes pequeños, mientras que los laboristas nos están dando un montón de devoluciones de nuestros impuestos hoy y mañana, incluyendo los recortes en los impuestos, pero el costo de eso va a ser una deuda, un 70% de nuestra economía total, que en 2028 va a ser 1,2 trillones de dólares. Entonces, un número superior a lo que hemos visto en toda la historia. Pero si lo consideramos a los dos están gastando bastante. Entonces, si tendría que poner un algo para compararlos, mientras los laboristas están yendo al supermercado y gastando en la tarjeta de crédito, los liberales están yendo al Bunnings y están gastando algo parecido, un poquito menos en el Bunnings. Así que los dos están gastando. La pregunta es, ¿cuál está enfocado más a crecer la economía y a mejorarlo, y cuál está mal gastando más?
Bueno, en términos también de lo que significa esta propuesta de salvar o de guardar gas local y poner un poco más de cuidado a la exportación de gas y acumularlo para poder usarlo como método para rebajar los niveles de gasto en energía, por ejemplo. ¿Cómo ves esa clase de propuestas a largo plazo, sabiendo que hay unos contratos ya también estipulados por parte del gobierno que tiene obligaciones en términos de exportación de gas?
Bueno, primero diría que los contratos que ya están hechos no se pueden cambiar. Bueno, y si quieren cambiar esos contratos, lo que termina resultando es en pagar más dinero. Pero, por otro lado, el lugar estratégico, esta política de tener unas reservas o que se mantengan cierta cantidad de gas para Australia, es importantísimo para mantener la demanda australiana, que obviamente nosotros usamos el gas para para cocinar, para calentar nuestra agua, para otros servicios, por ejemplo, producir energía eléctrica. Entonces, mantener una reserva de gas aquí en Australia, eso es inteligente. Por otro lado, existe la realidad de que puede costarnos eso en cambiar contratos que ya existen.
Y finalmente, Charlie, viendo que también el hecho de que Dutton está hablando de recortar la inmigración, los números netos de inmigración, esto para supuestamente abaratar las casas y liberar muchas de las viviendas para que la gente pueda acceder a viviendas más económicas, ¿crees que esa clase de medidas sí va a tener realmente un impacto, sabiendo que hay varios estudios de todas maneras que advierten que el problema de vivienda no es por los inmigrantes?
Bueno, la realidad es que es un factor la inmigración en la escasez de viviendas. Cuando miramos a la simple economía, o sea, la ley de la oferta y la demanda, cuando incrementa la demanda, o sea, entran más personas al país, ¿dónde van a vivir? Y si esa oferta de viviendas no cambia o no crece igual a la demanda, entonces va a haber escasez. Lo mismo funciona con prácticamente todo. O sea, si no se produce suficientes viviendas cuando incrementa la inmigración, va a haber escasez y vamos a seguir teniendo la situación que tenemos. Entonces, esto es un problema no solo del gobierno federal. El gobierno federal puede manejar la inmigración, pero no puede manejar el crecimiento de viviendas o el abrir de terrenos para construir viviendas. Eso es un trabajo estatal y local. Entonces, cuando miramos a cómo puede funcionar esto y mejorarlo, obviamente recortar la inmigración es solo un botón que el gobierno puede apretar para tratar de aliviar el problema que tenemos de la escasez de viviendas y el incremento de los alquileres y la poca cantidad de viviendas que hay.
Bueno, seguimos pendientes de lo que suceda ahora en este camino de casi 4 semanas para las elecciones federales. Charlie Ríos, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Muchísimas gracias a ti, Carl.
Ahí estaba Charlie Ríos, economista, que nos daba su opinión sobre la respuesta al presupuesto de Peter Dutton. Y como advertíamos, ya se han convocado a las elecciones federales de 2025. ¿Qué significa eso y qué tienes que hacer ahora? Que no cunda el pánico, pero está ocurriendo. Las elecciones federales de 2025 ya han sido convocadas. Esta mañana he visitado a la gobernadora general y a su excelencia ya ha aceptado mi consejo de que se celebren elecciones el sábado 3 de mayo de 2025, apuntaba el primer ministro Anthony Albanese. Así es, el 3 de mayo. Pero los políticos llevan haciendo grandes anuncios desde el año pasado. ¿Qué ocurre ahora? Hoy el primer ministro ha visitado a la gobernadora general y le ha pedido que disuelva el parlamento. El profesor Graeme Orr de la Universidad de Queensland afirma que el parlamento dejará de funcionar con normalidad y que se emitirán órdenes judiciales, que es una forma elegante de decir que la gobernadora general le está diciendo a la Comisión Electoral Australiana, la AEC por sus siglas en inglés, que se ponga manos a la obra. Tiene que movilizarse para lo que a menudo se llama el mayor ejercicio logístico fuera de la guerra. Y es que durante el próximo mes la Comisión facilitará las elecciones. Kath Gleeson, comisaria electoral adjunta de la AEC, dice que esto empieza con la financiación de la lista de personas que pueden votar. Eso significa que solo tienes una semana para inscribirte si es tu primera selección como ciudadano australiano o tu primera como adulto. Y si estás o si has mudado o cambiado en algún otro lugar de residencia, también tendrás que actualizarlo para entonces. El profesor Orr dice que el gobierno entrará ahora en algo que se llama modo de cuidado.
Prime Minister is no longer in complete control.
El primer ministro ya no tiene el control total. Si hay que tomar decisiones importantes de repente, como una pandemia o una guerra, tiene que consultar ahora con el líder de la oposición. Pero tu diputado local sigue estando allí para ayudarte en tus asuntos menores. Se les sigue pagando y seguirán teniendo su personal, pero seguirán estando allí para atender a lo que llamamos quejas y peticiones de la circunscripción o del tipo ombudsman. Así que pueden seguir ayudándoles con sus problemas, con la seguridad social y demás. Pero son lo que llamamos cuestiones administrativas, pequeños asuntos que afectan a particulares o empresas. No son grandes decisiones. Y ahora empieza la campaña. Los partidos y los candidatos hacen anuncios e intentan convencer a la gente de que les vote. Eso significa que puede haber gente llamando a tu puerta o que veas a representantes políticos en las tiendas locales, en las estaciones de transporte público. Y puede que tu buzón se llene de folletos, aunque tengas una pegatina que diga se prohíbe correo basura. Los candidatos pueden enviarte cosas. Los líderes de los partidos viajarán por toda Australia intentando venderse como el mejor líder para el país. Y entonces comienza la votación.
The big day for the AEC obviously is election day, and that's where we have more than 7,000.
El gran día para la AEC es obviamente el día de las elecciones y allí es donde tenemos más de 7,000 colegios electorales abiertos en todo el país. Y como habíamos dicho, hay otras opciones como el voto por correo, voto anticipado o el voto en una embajada o alto comisionado en el extranjero. Si todo eso te parece un poco abrumador, no te preocupes. SBS te informará de todo lo que necesitas saber antes de votar. Puedes seguir el feed SBS Our House, o nuestra casa, donde quiera que recibas tus podcasts. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de SBS en español y en nuestra página web. En las redes sociales estamos tanto en Instagram como en Facebook, en SBS Spanish Australia en español. Nos vamos a un corte y volvemos con más. Dos artistas colombianos se han convertido en máximos representantes de la plástica en un pequeño pueblo de Australia. Se trata de Julián Clavijo y Camilo Delgado, que fueron elegidos para pintar una obra colosal que conmemora la memoria de los soldados ANZAC en un conjunto de silos de 30 metros de altura en el corazón del pueblo de Walpeup, al norte de Melbourne. Hoy recordamos esta entrevista que nuestra compañera Marcia de los Santos le hizo a ellos y entrevistó a estos muralistas cuando estaban aún completando este trabajo. Marcia comienza describiendo al personaje protagonista de estos murales.
Harold era un joven del pueblo Walpeup, que se convirtió en soldado del 4 Regimiento de Caballería Ligera de Australia. Pero como era menor de edad, usó el apellido de su primo, Wickham, para hacerse pasar por adulto, con el fin de ser aceptado en el ejército. Pero, el 31 de octubre de 1917, el adolescente recibió un disparo en la pierna en la batalla de Beersheba y murió a causa de sus heridas al día siguiente. Tenía tan solo 16 años. El trabajo ha sido financiado por la Municipalidad de Mildura. El Consejo Ejecutivo de Desarrollo Regional de Mildura dijo que la representación del soldado en los silos permitiría a todos los espectadores hacer una pausa y reflexionar sobre el sacrificio del joven. Para contarnos un poco más sobre lo que hay detrás de este proyecto de arte público, le damos la bienvenida a los dos artistas que están en el proceso de plasmar la visión de quienes encargaron esta obra alrededor de Australia. Julián Clavijo y Camilo Delgado, muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio.
Muy buenas tardes, Marcia. Muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes, Marcia. Muchísimas gracias por la invitación.
Para quienes nunca estuvieron en Walpeup, ¿cómo es el pueblo y, en particular, cómo describirían los silos?
Bueno, el pueblo es un pueblo pequeño. La gran mayoría son adultos mayores que han vivido ahí por toda su vida y su familia es de Walpeup y sus abuelos son de Walpeup. Entonces, es como un sistema generacional y más o menos es una población de 200 personas. Los silos, desde la altura máxima de los silos, se ve todo el pueblo. Está justo al lado del Mallee Highway, desde el pueblo de Ugen hacia Adelaida. Y tiene un Memorial Garden que se ve justo en la parte opuesta de la carretera de los silos. Entonces los silos van a tener una interacción constante con este Memorial Garden.
¿Y cómo surgió la idea de pintarlos con la imagen del joven Harold Thomas Bell?
La idea fue propuesta directamente por Mildura Regional Development. El CEO era un veterano de guerra en la guerra de Vietnam, fue el mismo que propuso el proyecto, entonces me eligieron a mí en ese entonces.
Camilo, ¿cómo te involucraste en este proyecto?
Este proyecto inició hace 5 años cuando yo aún no estaba en Australia, ¿verdad? Luego, cuando yo llego a Australia, conozco a Julián y empiezo a trabajar con él, porque digamos que en el pasado, en los proyectos trabajando juntos, nos dimos cuenta que nuestros estilos convergen muy, muy bien y nos fluye trabajar juntos.
Tengo entendido, Julián, que entre ambos han pintado ya 3 grupos de silos en Australia. Cuéntanos sobre estos proyectos y sobre el auge de pintar silos para recuperar espacios públicos, porque es como una moda ahora, ¿no?
Sí, Marcia, pues 3 grupos de silos, incluyendo este que estamos haciendo en este momento. El primero, digamos, fue en el 2018 cuando esta ola de silos empezó, más en el 2015 empezó, en el 2016-17, y en el 2018 se propone pintar los silos del Nilex Clock en Richmond, que son realmente uno de los silos más icónicos en la ciudad y los únicos que están tan centrales en la ciudad. La idea era reactivar ese sitio pues con intereses privados. A raíz de eso, se me extiende la invitación de hacer los silos en Walpeup, que tomó pues 5 años en desarrollarse con el problema de COVID y otro tipo de cosas. Y Camilo hizo los de South Australia, que eso sí es una zona un poquito más remota, en un pueblo más remoto, y él le puede contar un poco más de la reactivación.
Sí, Camilo, si puedes explicarnos o contarnos un poco sobre esos silos para las personas que visiten esa zona.
Claro, este proyecto queda en el pueblo de Port Vincent, en la península. Fue mi primera experiencia pintando un silo. Fue un poco retador en el sentido de que al principio íbamos a ser 3 artistas pintándolo. Al final terminé pintándolo solo yo. Entonces, digamos que la carga de trabajo fue un poco pesada, pero...
Un poquito pesada, me imagino.
No, e imagínate como que había algo particular con este silo, y es que en la punta del silo habían unas antenas con radioactividad. Entonces fue toda una gestión, las lograron apagar por 4 días en las horas de la tarde, y era el tiempo que yo tenía para terminar la parte de arriba. Entonces como que eso fue el tiempo más estresante, porque era como después de esos 4 días, nada que hacer, las antenas se vuelven a activar, y si no se terminó, pues toca dejar el silo así, sin terminar.
Hablando de desafíos, en este último proyecto, cuéntanos sobre los desafíos o dificultades que tuvieron o que enfrentan en las próximas semanas.
Como siempre, la altura no es fácil, como trabajar a 30 metros de altura. Tal vez eso es algo que, aunque ya estemos acostumbrados a pintar formatos grandes, no deja de ser un reto.
Son dos colombianos pintando silos en un pueblito lejano en el norte de Victoria, con 200 personas. Es bastante única la experiencia que ustedes están viviendo. ¿Cómo han sido recibidos? ¿Han tenido alguna interacción significativa con los habitantes durante este proceso?
Bueno, pues mientras pintamos el silo, siempre, como estamos en una vía importante, que es el Mali Highway, pasan muchísimos camper vans, pasan muchos caravans que están dándole la vuelta a Victoria, a Australia. Entonces tenemos una audiencia casi que de 100 carros por día, ¿cierto, Camille?
Para el primer día que estábamos pintando, paró una pareja y puso unas sillas al frente del silo y las dejaron ahí. Y luego
bueno.
se convirtió como en el punto para que la gente vaya y se siente y se quede ahí mirando por horas, o almorzando o lo que sea mientras estamos trabajando. Tuvimos hasta a este personaje, John, que es un señor de 82 años, y él lleva unos años, o muchos años ya, viajando por Australia. Él hace muchos años solía ser muralista y pintaba estos letreros, estas gráficas para los locales con caligrafía. Y bueno, ya por cuestiones de salud no pudo volver a pintar formatos grandes. Él fue a visitarnos, él paró por ahí donde estábamos pintando y como que nos contó su historia. Y nada, lo invitamos a que pintara un par de días con nosotros el mural, que son bien interesantes, ¿sabes? Como que conoces a los locales o a la gente, como que puedes interactuar un poco más y conocer las historias de las personas.
Y también pues van los niños de los colegios, de las zonas aledañas, a visitarnos, a que hablemos del proyecto, niños de 10, 12 años en grupo de escolares. Entonces todos como que están muy enfocados en lo que está pasando día a día.
Y les preguntan... O sea, ¿tienen preguntas con respecto a sus orígenes culturales? Por ejemplo, ¿les preguntan cómo es Colombia? O sea, ¿existe algún tipo de interés por el hecho de que ambos son colombianos, artistas colombianos?
Yo creo que sí, siempre hay por ahí alguna curiosidad cuando de pronto nos escuchan hablar y entienden como que tenemos un acento diferente. O la vez pasada estábamos pintando y de pronto estábamos escuchando música en español, y la gente como que se interesa, entonces como de dónde son, nos preguntan que si nos conocemos desde Colombia, cómo ha sido cómo es para un artista colombiano estar en Australia. Sí, yo sí he sentido como el interés de la gente, además que no debe haber mucho latino viviendo en esta área, ¿verdad? Así que eso siempre genera curiosidad.
Claro, y latinos pintando un ícono australiano como este soldado, ¿no? Thomas Bell, personaje muy importante para el pueblo y para la historia de los soldados Anzac también. Entonces, es muy especial.
Pues es una curiosidad, porque cuando nos preguntan de dónde somos y decimos de Colombia, entonces pues la primera impresión es que vinimos de Colombia a pintar los silos, pero después explicamos que llevamos aquí mucho tiempo viviendo y cómo fue el proceso de selección, y mencionamos que tenemos la experiencia de pintar en South Australia, en los siglos en Melbourne, y entonces la curiosidad aumenta más. Entonces, sí, es algo bastante curioso pintar algo tan australiano, tan icónico, tan regional, por alguien de afuera, que igual eso representa pues el poder del multiculturalismo.
Hablando del trabajo en sí, ustedes, me imagino, tienen que pintar sobre escaleras, y están en esa posición por cuántas horas?
No, en este caso nosotros utilizamos un ascensor, un boom lift. Es un carro que tiene una canasta y un brazo articulado, que es lo que nos permite como alcanzar cualquier área del mural. Pero pues básicamente tenemos que estar de pie todo el día, entonces lo que hacemos son bloques de trabajo, pero sí es muy físico en el sentido de que la jornada de 8-9 horas, que es lo que pintamos normalmente, tenemos que estar de pie.
¿Y a qué hora empiezan?
Estamos empezando entre 8 y 8:30.
¿Y qué tipo de pinturas utilizan?
Utilizamos pintura acrílica, pintura de casa.
¿Y cómo la aplican? ¿Con pinceles o también con spray?
Con rodillos, ¿sabes? En este caso lo que estamos utilizando, pues para el fondo utilizamos una máquina de spray, una máquina básicamente que pulveriza la pintura y nos permite como esparcirla mucho más rápido en el muro para las partes más grandes.
Debe ser muy difícil pintar algo tan grande porque los artistas pueden tomar 2 o 3 pasos hacia atrás para ver cómo está quedando su obra, ¿no?, en un estudio.
Bueno, nosotros tenemos no 2 o 3 metros, pero nos bajamos de los ascensores cada 2 o 3 horas a 2 y 3 cuadras atrás.
Entonces, 2 o 3 cuadras atrás. ¡Qué gracioso!
Bueno, en algunos casos, con el mismo ascensor, con el mismo brazo articulado en la canastilla donde estamos, nos alejamos desde la altura a 20, 30 metros de altura. Nos alejamos unos 10 metros en el aire, digámoslo así, para ver cómo se está viendo, sin necesidad de bajarnos totalmente hasta el piso y 1 o 2 cuadras atrás, para ver cómo temporalmente cómo va quedando, porque el subir y bajar de este brazo articulado, de esta grúa, de este lift, toma unos 5 o 10 minutos de llegar desde el suelo hasta la parte de arriba. Entonces siempre es un poco engorroso subir y bajar. Entonces igual en el aire a 20 metros nos alejamos un poco, estando siempre en la canastilla con nuestros arneses a mirar cómo se está viendo.
Bueno, me alegro muchísimo. Es realmente un orgullo para la comunidad que 2 colombianos estén pintando estos enormes silos en un pueblito lejano en el norte de Victoria y que estén pintando un ícono de la historia australiana, ¿no? Julián Clavijo y Damilo Delgado, muchas gracias por compartir esta historia con nosotros en SBS Audio.
Bueno, muchísimas gracias, Marcia, por la invitación a contar esta historia, este acontecimiento. Y pues a todos los oyentes, invitarlos a que cuando estén en su road trip, en su viaje por carretera, ojalá puedan visitar esta obra que estamos haciendo para todos ustedes en Walpia.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitó la megacárcel de máxima seguridad de El Salvador, donde están presos más de 200 venezolanos deportados por el gobierno de Donald Trump. Washington afirma que los venezolanos son miembros de la banda criminal Tren de Aragua e invocó una ley de guerra de 1798 para deportarlos, pero sus familiares y Caracas aseguran que solamente son migrantes indocumentados.
Mi hijo no pertenece a ninguna banda delictiva, ni en Estados Unidos ni en Venezuela, no pertenece al Tren de Aragua, no es ningún delincuente. Él toda la vida, desde que salió de aquí, es un chamo, tiene 24 años, pero lo que ha sido es barbero. Lastimosamente sí, tiene sus tatuajes, porque le gustan sus tatuajes. Tatuajes que también mayormente tienen que ver con su familia, pero no tienen nada que ver con ninguna banda delictiva.
En su primera escala de una gira latinoamericana, la funcionaria se trasladó al centro de confinamiento del terrorismo CECOT y lanzó una advertencia a quienes llamó ilegales criminales.
No vengan a nuestro país ilegalmente, serán deportados y procesados. Sepan que estas instalaciones son una de las herramientas que usaremos si cometen delitos contra el pueblo estadounidense.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos apoyan la versión de que los venezolanos enviados por Washington a El Salvador no son delincuentes. Hay evidencia creciente de que muchas personas que fueron enviadas a El Salvador no son del Tren de Aragua y que están expuestas a graves violaciones a los derechos humanos, declaró el subdirector para las Américas de Human Rights Watch, Juan Papier. Desde el Socorro Jurídico, Ingrid Escobar compara el CECOT con la prisión de Guantánamo.
Para nosotros esto es como decir un Guantánamo centroamericano, ¿verdad?
conducido por El Salvador.
Antes de iniciar su gira por la región, la funcionaria indicó que al resolver las deportaciones de venezolanos a El Salvador, se envió al mundo el mensaje de que Estados Unidos ya no es un refugio seguro para los delincuentes violentos.
Quiero que todos sepan que si vienen a nuestro país ilegalmente, esta es una de las consecuencias que podrían enfrentar.
Colombia es la segunda parada de Cristi Noem en su viaje por América Latina. Dicho país juega un papel importante en la crisis migratoria americana porque la región del Urabá fue en los últimos años el punto de partida de miles de personas de distintas nacionalidades que atravesaron la peligrosa selva del Darién que marca la frontera con Panamá en su camino hacia Estados Unidos. La canciller colombiana Laura Sarabia destacó la visita de la funcionaria estadounidense.
Fruto de esta reunión y del diálogo continuo entre las autoridades de ambos países, hoy suscribimos una carta de intención para fortalecer la cooperación en materia de información migratoria. Un paso más para poder establecer medidas específicas, realistas y efectivas que garanticen al mismo tiempo la consolidación de nuestra relación de amistad con los Estados Unidos y la garantía de que los derechos humanos y la dignidad de los migrantes sean efectivos. Respetados.
Cristi Noem, la funcionaria estadounidense anti-inmigrantes, también viajará en las próximas horas a México. Se reunirá con la presidenta Claudia Sheinbaum pocos días antes de que Estados Unidos imponga aranceles adicionales a las importaciones de su vecino del sur. Sin embargo, la mandataria mexicana dijo que será una reunión de coordinación con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos y que no tiene que ver con los aranceles.
Aquí la vamos a recibir y vamos a estar en este proceso de coordinación. No tiene ya que ver con el tema de los aranceles, es darle seguimiento a los acuerdos que tomamos en materia de seguridad.
Por su parte, Ernesto Castañeda, director del Laboratorio de Inmigración, examina por qué la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos visita El Salvador, Colombia y México.
Sí, por la colaboración en cuestiones de seguridad, migración y comercio, que ahora en la agenda de Donald Trump han sido entrelazados. El Salvador, por el haber ya recibido a estos presuntos miembros del Tren de Aragua en su prisión de alta seguridad, la presión que le ha puesto el gobierno de Estados Unidos a México para que mantenga sus fuerzas armadas en la parte del lado mexicano de la frontera con Estados Unidos, para que lleguen menos inmigrantes, lo cual está funcionando. Y Colombia también para asegurarse de que sigan recibiendo aviones con deportados colombianos viniendo de Estados Unidos.
Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, el republicano Donald Trump ha tomado medidas como la designación de varios cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, lo que abre la puerta a sanciones económicas, y ha acusado directamente a México de no hacer lo suficiente para combatir la llegada del fentanilo, un opioide responsable de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Ya llegamos a tiempo de deportes y se encuentra con nosotros Esther Lozano. Esther, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Muy bien. Vamos a empezar por el fútbol y con la Liga Española, porque el Barcelona reforzó este jueves el liderato al golear por 3-0 al Osasuna en Montjuic en un partido correspondiente a la jornada 27 y que fue aplazado al 8 de marzo por la muerte del doctor del primer equipo, Carles Miñarro, hora antes del choque. Con esta victoria, el Barcelona deshizo el empate a puntos con el Real Madrid y se colocó en cabeza en solitario con 63 puntos, 3 más que el cuadro merengue y 7 más que el Atlético de Madrid, que está en tercera posición, con el que va a disputar el miércoles de la próxima semana la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey en el Metropolitano, después de empatar a 4 goles en feudo azulgrana. En la Champions femenina, una semana después de vencer por 4-1 en Alemania a la ida, el Barcelona terminó el trabajo este jueves en los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina al arrollar por 6-1 al Wolfsburgo en la vuelta. El vigente campeón está, por lo tanto, en puertas de una nueva final en el gran torneo europeo de fútbol femenino. En semifinales se enfrentará al Chelsea, que venció por 3-0 al Manchester City en la vuelta del último cruce de los cuartos, levantando el 2-0 adverso que había sufrido en la ida. El miércoles quedó decidida la otra semifinal de la competición, que medirá al Lyon francés con el Arsenal inglés. Nos vamos al tenis. Está jugando el Máster de Miami y casi una década después el serbio Novak Djokovic regresó este jueves a las semifinales, colocándose a solo dos pasos del título número 100 de su carrera, mientras la bielorrusa Arina Sabalenka avanzó por primera vez a la final. A sus 37 años y 10 meses, Djokovic se erigió en el semifinalista más veterano de un torneo de categoría Masters 1000 y le arrebató otra marca a Roger Federer, que lo logró dos veces en 2019 con 37 años y 7 meses. Su rival en las semifinales del viernes será el búlgaro Grigor Dimitrov, subcampeón de la pasada edición, al que ha vencido en 12 de sus 13 duelos anteriores. Y en el torneo femenino, Sabalenka arrolló a la italiana Yasmin Paolini y desembarcó en su primera final de este evento. La bielorrusa, ganadora de 3 torneos de Grand Slam, tendrá así una segunda oportunidad de coronarse en la actual gira estadounidense de pista dura. Y el otro boleto a la final lo peleaban en la noche la estadounidense Jessica Pegula y la filipina Alexandra Eala. La gran sensación de un torneo en el que ha sacado del camino a la ex número uno mundial, Iga Swiatek, y a otras dos campeonas de Grand Slam. Y en la AFL, Sendom remontó en el último cuarto para vencer a Port Adelaide por 12 puntos y conseguir su primera victoria de la temporada. Los Bombers estuvieron por detrás durante la mayor parte del partido, decepcionados por un mal uso de los tiros a puerta, y perdían por 11 puntos al comienzo del último cuarto. Pero impulsados por Nate Caddy e Isaac Kako, anotaron 4 goles seguidos para lograr una victoria por 72-60. Esto llega después de su humillante derrota por 10 goles ante Adelaide. Y en la Liga Nacional de Rugby, los South Sydney Rabbitohs vencieron a los Penrith Panthers por 28-18. Es la primera vez desde el 2019 que los Penrith Panthers pierden 3 partidos consecutivos. La ausencia de Nathan Cleary y Dylan Edwards, sumada a la lesión de Scott Sorensen, dificultó a los 4 veces campeones rivales de los Rabbitohs. Y en el motor, Red Bull ha anunciado que el japonés Yuki Tsunoda sustituirá al neozelandés Liam Lawson en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 la próxima semana. Y hasta aquí los deportes.
Muchísimas gracias, Esther Lozano, por la información deportiva. Y nosotros llegamos así al final de Australia en Español. La cita nuevamente mañana a la 1 de la tarde, pero en fin de semana. Mi nombre es Carlos Colina. Feliz fin de semana. Chao, chao.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.